Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, Colombia siempre es noticia, por las elecciones presidenciales, por su música, por su selección de fútbol, por su gente. Colombia es noticia de nuevo tras convertirse en el primer socio global latinoamericano de la Organización del Atlántico Norte.
Ser parte de la OCDE y de la OTAN mejoran la imagen de Colombia y nos permite tener mucho más juego en el escenario internacional.
Con permiso, encienda las luces, termina la fiesta, recoja los globos, confisque las chucherías, en especial la torta, tres leches y la gelatina, porque llegó Diosdado con malas noticias.
El tema de la OTAN no es solo problema de Venezuela, en verdad. No, es de todo el continente. Al Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, no le importan para nada el resto de los países de América, no le importan para nada los órganos de cooperación.
Ahora sí me preocupé, porque si a alguien no le importa nada para nada, es a Diosdado. Y cuando alguien que no le importa nada para nada dice que a otra persona no le importa nada para nada, sabe de lo que está hablando. O sea, no sé si me explico. No me explico. A ver, tenemos a alguien que no le importa nada para nada acusando a otra persona de que no le importa nada para nada. Mi teoría es que si esta persona que es conocida por importarle nada para nada dice que a esta otra no le importa nada para nada, él sabrá muy bien por qué lo dice. ¿Entendieron? ¿Quiere que les explique la inconveniencia de aplicar la conversión del nuevo cono monetario? No quieren. Ok. Diosdado insiste en que a Juan Manuel Santos no le importa nada.
Bueno, no importa ni la OEA, pues. Ni la OEA. Claro, si tiene, probablemente tenga la bendición de sus jefes del imperialismo.
A quienes entusiastamente atendió la dictadura venezolana la semana pasada. La exagerada sonrisa de Rafael Lacava transmite el mismo misterio que la sutil sonrisa de la Gioconda. ¡Qué enigma tan perturbador! Así es el arte, incómodo. Pero volvamos al ingreso de Colombia a la OTAN.
Mira, si me preguntan a mí, yo digo que eso es estúpido. Absolutamente estúpido lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Totalmente estúpido. Pero es Premio Nobel de la Paz y, por favor, no nos podemos meter con Premio Nobel de la Paz.
¡Ajá! Por fin encontramos el talón de Aquiles de estos sujetos. Se mete con las mujeres, se mete con los niños, se mete con los ancianos, se mete con la comunidad sexodiversa, se meten con los religiosos, pero no se meten con los premios Nobel de la Paz.
El siguiente es un mensaje de Luis Chatén a nombre del pueblo venezolano a la organización del Premio Nobel.
Hola, soy Luis Chatén. Me dirijo a ustedes, honorables miembros del Comité de Selección de Postulados del Premio Nobel, para solicitar la nominación y entrega de dicho premio en la categoría Paz a los 30 millones de venezolanos que vilmente son maltratados por la dictadura de Nicolás Maduro. La asignación del premio nos evitaría el bullying, ya que por alguna extraña razón, la dirigencia oficialista...
No nos podemos meter con Premio Nobel de la Paz.
¡Cosa loca! Pero eso es lo que dice Diosdado. Premio Nobel de la Paz, no nos falles, contamos contigo.
Como información adicional, amigos del Premio Nobel, les dejamos saber que Luis Chatén es ganador del Premio Urbe y tres veces ganador de la competencia de disfraces de Star Wars realizada en carnavales en el Club Tanaguarena.
Tres veces. Mientras el Premio Nobel de la Paz atiende a mi llamado, el expresidente Nicolás Maduro realizaba un Consejo Federal de Gobierno ampliado.
Para ver los ojos de ustedes, alcaldes, alcaldesas, tocar el corazón de cada uno de ustedes, más allá del más allá.
Más allá del más allá, sape gato. Primero lo de pajarito y ahora esta confesión paranormal. Se parece igualito al niñito del sexto sentido.
In your dreams.
En los consejos federales de gobierno ampliados. Nicolás se pone autocrítico, agarra un buen buche de chicha y escupe hacia arriba.
Porque los enemigos de la patria repiten todos los días sus amenazas, sus coacciones, sus mentiras, sus manipulaciones.
Agarren ahí. Y luego no digan que Maduro no tiene su corazoncito opositor. Tiene que tenerlo. Jamás le había dado tan duro a la programación de venezolana de televisión. ¿Pueden imaginar las ganas que tiene este señor de pasarle el testigo a Nicolásito para por fin escapar a las comodidad es esta que supone ocupar un cargo como dictador y regresar a la calle, a las colas para esperar que lleguen las bolsas CLAP, recorrer una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta 10 farmacias para conseguir mercurocromo, eso. No más escoltas, no más aviones privados. Oh, soñar, soñar, soñar no cuesta nada. Bien, cambiando de tema, el gol de chilena de Gareth Bale. Cambiando de tema otra vez, en Estados Unidos hay un asunto importante con las personas que viven en situación migratoria ilegal. Para muchos resultaría familiar el término asilo político, no confundir con axila política, que es el sobrenombre que le pusieron por cariño a Jorge Rodríguez, no. En Europa, lamentablemente, la clasificación más recurrente es refugiado de guerra. Así sucede con los sirios o en algunos casos con los africanos. En Francia, un inmigrante malinés ilegal de nombre Mahmoudou Gassama se hizo famoso el fin de semana cuando escaló 4 pisos a pura fuerza para salvar la vida a un niño de 4 años que peligraba en el balcón de su casa. Increíble, miren, ni Black Panther, Pantera Negra. Bueno, Black Panther sí hace eso, pero este señor Mahmoudou es de verdad. Okay. El presidente de Francia y sueño erótico de todas las mamás fanáticas de la serie Casa de Papel, Emmanuel Macron, recibió al héroe y le otorgó la nacionalidad francesa inmediatamente. Eso explica la cantidad de gente en distintas nacionalidades ejercitándose, viendo videos de America's Ninja Warrior. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas las van a ver en pantalla. En Colonia, Alemania, nos vemos este 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Las Palmas, Gran Canarias, el 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, 19 de junio. Barcelona, España. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y regresamos a la gira en los Estados Unidos en Boca Ratón. Si mal no recuerdo, eso va a ser el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Miren, quiero saludar a la gente que nos acompaña en la transmisión de hoy por Instagram. Saludos desde Caracas, Venezuela. Ponen acá, Quirós Miguel. ¿Cómo estás, Quirós Miguel? Un abrazo desde Miami. Saludos desde Valencia, Venezuela, Castillo, César. Un abrazo también a todas las personas que... bueno, nos acompañan desde los ensayos, están en la transmisión. Muchas gracias por hacerlo. Acá en YouTube también, saludo a Gabriela Rojas con un importantísimo comentario. Dice, eres lo máximo. Ajá. Sigue por aquí, Katiuska Castro. Me dio mucha alegría saber que tenías este programa para seguir dándonos un poco de ti, sabiduría, humor. Porfa, entrevista a Javier Romero. Vamos a traer a Javier Romero, por supuesto que sí. Es una de las marcas importantes de radio acá en Miami, en el sur de la Florida. Niradali Enríquez, con otro mensaje muy importante, dice, mi amor, qué bello. Hola Luis, saludos desde Ecuador, dice David. Saludos David. Saludos desde Perú, Vanessa. También un beso para ti, Vanessa, de Miami. Luis Manner, saludos a mi esposa, Mr. Waltz, a la señora Waltz. Pues un abrazo también. Camila dice, precioso. Miren, hoy voy a conversar con la bailadora y coreógrafa, mi queridísima amiga Judy Garrido, y con el cantautor y compositor, y próximo a ser un grandísimo amigo también, Daniel Santa Cruz. Antes de culminar este primer bloque, quería yo mandar un fuerte abrazo a la familia Di Marzo, a Giordano, a todos, a los hijos de Evio. Como ustedes saben, ayer fue asesinado Evio Di Marzo en nuestra maltratada Caracas, Venezuela. Evio era un tipo tremendamente talentoso, un hombre muy familiar además, y lamentamos tanto esta pérdida. Es un crimen que enlutece hoy día a queridos amigos, al país entero. Y bueno, estas cosas tienen que terminar. Siempre que suceden, pues nos desgarran el alma y pedimos que no se repitan, y lamentablemente siguen sucediendo. Así que para ti, Giordano, nos vimos hace menos de una semana. Caramba, yo no lo podía creer cuando escuché esta noticia anoche, tarde. Te mando un fuerte abrazo, mucha fortaleza a todos ustedes. Y bueno, a Evio que en paz descanse. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora el huracán se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene Topperware.
Étrenée par la foule qui se lance et qui danse, y una folle farandole nous demande de sauter. Et parfois sous les veines du corps insolent s'envole et retombe toutes épanouies s'enivrent et
regresamos conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es día martes, aquí están mis invitados, Ciudad Garrido, un aplauso para Ciudad. Bienvenida, Ciudad.
Gracias, Luis.
Y Daniel Santa Cruz por allá, bienvenido, Daniel.
Gracias.
¿Cómo estás?
Encantada.
Ah, yo también.
Encantada
también
de estar aquí.
A mí me encanta.
De conocer a Daniel.
Claro.
Encantado de conocerte a ti, sí, Ciudad, sí. Y a ti, Luis.
Y bueno, yo te estoy conociendo a ti, ya la conozco bien. Sí. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo va este año?
Muy bien, muy contenta. Ajá. Con la compañía radicada aquí en Miami.
Ajá. ¿Dónde está tu compañía? ¿Tienes una sede?
Sí, tenemos una sede en North Miami que este agosto cumplió un año. Ajá. Es la sede de la compañía donde estamos ahorita montando todos los espectáculos y también se imparten clases en las tardes. Y la verdad estamos muy contentos sembrando la afición al flamenco aquí en Miami, en los Estados Unidos. Y bueno, a 3 semanas de nuestra siguiente presentación en el Arch.
Claro, claro, bueno, eso ya vamos a hablar
los días.
Pero te quería preguntar, en el grupo de muchachas, de bailadoras que te acompañan, uh-huh, ¿se ha ido internacionalizando eso más que antes? Antes siempre creo que tenías como que a un grupo tuyo muy cercano,
sí,
que eran todas venezolanas.
Sí.
¿Ahora tienes de otros países?
Mira, siguen siendo mayoritariamente venezolanas porque, uh-huh, el trabajo que tengo con la compañía de 18 años, obviamente hay bailarinas que tienen 10 años, 11 años, 12 años trabajando todo el material coreográfico y ellas siguen siendo parte. Hace poco hicimos audiciones. La afición al flamenco aquí en los Estados Unidos no es tan fuerte como en Venezuela. Realmente en Venezuela es una tierra bendita en ese sentido. El amor y la afición al arte flamenco lo hemos adoptado como un arte propio. Uh-huh. Y digamos que haces una audición y te llegan 200 niñas bailando, además desde chiquitas y con eso muy sembrado en su piel. Aquí es algo que se está comenzando a sembrar y de hecho la emigración venezolana está haciendo mucho, claro, al respecto, porque toda la gente que llega acá de Venezuela dice, uh-huh, bueno, ¿dónde están mis clases de flamenco? ¿No?
Claro, claro.
Hicimos hace poco audiciones y lo que sacamos fue un grupo de jóvenes que están en preparación para llegar a ser de la compañía, que es lo que llamamos el pre-company de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la compañía siguen siendo las mismas, que siguen viajando y bueno.
Claro, que todo un trabajo, además ahora con el tema de las aerolíneas en Venezuela tiene que ser una pesadilla.
Ni hablar, pero bueno, también muchas han emigrado, tanto aquí a Miami, a Nueva York, entonces lo que hacemos es que antes de la gira se vuelve a reunir, se reensambla y, uh-huh, y así estamos trabajando ahorita.
Daniel, eres dominicano.
Soy dominicano.
O sea, te lo estoy diciendo para que te estoy informando.
Muchas gracias.
Para que lo tengas claro.
Gracias por
estar conmigo. Soy dominicano.
Gracias por el dato. Bueno, mira, yo nací en New Jersey, pero me crié en Santo Domingo. Mi papá era cubano y mami es dominicana. Entonces, sí, pero obviamente toda mi vida la pasé en Santo Domingo y tengo doble nacionalidad.
¿Y viviste hasta qué edad en Santo Domingo?
En Santo Domingo viví hasta hace 15 años que estoy aquí en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿Y te viniste siempre de primeras a Miami o fuiste para Nueva York?
No, vine aquí de, uh-huh, manera extraña, ¿verdad?
Porque oye, realmente la comunidad dominicana en Nueva York es una
claro, locura. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, pero sí tenía ya familia acá en Miami, entonces vine, uh-huh, vine directo aquí.
Uh-huh. Mira, este es tu sexto disco. ¿Este es el sexto o el séptimo?
Este es el sexto.
Este es el sexto, sí, que acaba de... Lo tenemos acá pues recién nacido. Aquí está.
Así es, salió el viernes.
Se llama Momentos de Cine.
Acaba de salir el viernes 25 y uh-huh, bueno, muy, muy feliz con el resultado, bueno, del álbum como tal. Muy contento con...
¿Qué tiempo te llevó la producción de este disco? Desde la composición, grabar...
Fíjate, estuvimos como 3 meses, vamos a decir.
Pero fue rápido.
Sí, sí, fue rápido, fue rápido. Es que a veces yo como que tomo una pausa y cuando vengo, vengo con todo a hacer el álbum. O sea, como que, no sé, viene toda la inspiración junta. Ajá. Pero me gusta que sea así.
¿Te llega con facilidad la inspiración?
Creo que como todo. Hay momentos que sí.
¿Tiene una forma de llamar a la musa para que aparezca?
Sí.
¿O te sale fácil?
Fluye, pero yo creo que hay temporadas. O sea, yo tuve un tiempo, por ejemplo, antes de este disco que estaba como que no me sentía en el mood creativo. Ajá. Entonces, en ese tiempo hice una pausa y hice un disco, un tributo.
Fue cuando compuse un montón de temas para otros. Porque compone.
Porque además, muy en realidad. Gracias, gracias. Pero en realidad es así. O sea, no me sentía creativo tal vez para mi música. Entonces, ajá, como que quería explorar un poquito más música nueva, otros aires, otros sonidos.
Yo nunca he entendido cómo puede un compositor, que además es cantante, decidir qué va para los demás y qué se queda de su cosecha para él. Sí. Cuando sabes que estás componiendo algo, bueno, has compuesto para Prince Royce, para Shakira, entre otros. ¿Cómo dices tú, ay, Dios mío, esto me está quedando demasiado bueno, yo me lo quiero quedar, pero no, ya se lo comprometí con ellos, ¿qué voy a hacer?
se da el caso, pero yo realmente siento que cuando hay una canción me gusta, yo siento que es para mí, para yo interpretarla y cantarla. Hay otras canciones que pueden estar muy buenas y no siento feeling para hacerla yo en mis discos.
Judy, en tu caso, la inspiración para preparar un show, ¿cómo te abres a que suceda?
A mí me viene en el estudio. Si yo no estoy en caliente y ensayando, me cuesta mucho trabajar. O sea, siempre digo que mientras más estoy trabajando, la inspiración llega más rápido. Como cuando lo voy dejando y lo voy dejando, se aleja.
Pero,
se aleja cada vez más.
Pero partes de un concepto, o sea, ¿te llega el primer concepto o vas a rutinas de baile, a coreografía?
Es depende. Por ejemplo, todos los espectáculos que he tenido han nacido de formas distintas. Amor Brujo, que es la obra que tenemos ahorita, es una obra que ya existe. Es un clásico de la música clásica española de un compositor muy reconocido llamado Manuel de Falla. Y en este caso, esta obra vino porque me la comisionó la Orquesta de Los Ángeles en el 2015 para que yo la dirigiera y la montara con la compañía. Y fue al principio como bastante difícil porque es una música muy compleja, el argumento dramático es como bastante extenso en fragmentos musicales muy cortos y fue todo un reto tratar de llevar esta puesta en escena, además con el flamenco. Desde que empecé a trabajar esta obra, a raíz de ahí las críticas fueron maravillosas, fueron 4 funciones agotadas en el Walt Disney Concert Hall y a raíz de ahí empezamos a girar por los Estados Unidos y como digamos el personaje de Candela, que es el personaje que interpreto en la obra y toda la obra, se me fue como metiendo en la piel y siempre sintiendo una necesidad de contar más a través del flamenco. Esta versión que llevamos ahorita tiene una parte que se creó para esa obra. Entonces, son dinámicas muy distintas.
Pero esta obra, la original, fue la que me contaste que duró 35 minutos.
Dura 35 minutos la pieza original. Entonces, normalmente cuando vamos en tour con las orquestas, la orquesta presenta un primer acto de música clásica según la selección que haga el director y luego el segundo acto nosotros presentábamos esta pieza que es El Amor Brujo de Falla. Para esta edición que vamos a presentar ahorita el 23 de junio, lo que hicimos fue componer toda una primera parte que está basada en el argumento dramático de la obra y establece los personajes, pero con música flamenca que además va a ser interpretada por la orquesta. Y todo esto es música original de José Luis de la Paz, que es un guitarrista español, compositor extraordinario, que ha estado trabajando los últimos años lo que es composición para orquesta en flamenco. Entonces, bueno, es algo que me tiene ilusionadísima. Es bastante
suena tan fácil todo lo que acabas de relatar.
Muy fácil. Además, súper arriesgado porque estamos hablando de un genio de la música como puede ser Manuel de Falla y componer y crear algo que no compita, que no choque, que trate de agregar y aportar a lo que es esta genialidad de música. Es algo bastante, bueno, bastante osado.
Claro, sí. Claro. Parte tuya y de la directora de la orquesta.
¿Ah? También. Bueno, la directora de la orquesta está encantada porque imagínate para ella tocar flamenco, va a tocar una seguirilla flamenca con la orquesta. Es algo demasiado diferente a lo que ha trabajado anteriormente. Y bueno, también por ejemplo, cuando viene este proceso creativo, comienzas a pensar quiénes son los personajes que quieres para esta obra. La voz, por ejemplo, principal desde el principio ha sido Argentina López, que es una cantadora que ha tenido 3 nominaciones al Latin Grammy, y ella es la voz de Candelas, digamos, uh-huh. del personaje que interpreto, es como el alma de ella. Entonces ahí va, y George Akram, que también ha trabajado conmigo en otras producciones, aquí hace el personaje del espectro, uh-huh. que es, toda la obra se trata de una mujer que su marido fallece y el espectro de su marido la atormenta. Mm. Y de eso se trata la obra. Y
a bueno, George, el que dice, I see dead people.
¿Cómo? ¿Qué dice él? I see the people, más o menos. Sí. Bueno, eso lo digo más yo. Y no es the people, es el Hotman muerto.
No, no se lo tiren, ya regresamos a Conectado. I see dead people. Conectados, Ciudad Garrido, Daniel Santa Cruz. Daniel está promoviendo su nuevo disco, se llama Momentos de Cine. ¿Cómo funciona este título en relación a las canciones? Las canciones todas tienen que ver, están relacionadas con el tema cinematográfico.
Bueno, de alguna forma. Es una canción que, bueno, que vamos a decir que es de las primeras que hice del disco. Y de alguna forma me dio pie ese título, pues a que fuera el título del álbum también, ¿no? De ahí me fueron saliendo ideas con títulos de películas para canciones.
Ajá.
Está, por ejemplo, Rápida y Furiosa, está Verdad o Reto, está Casablanca también, que fue de las últimas que hice. Y definitivamente sí tienen que ver un poquito con el tema cinematográfico.
¿Es bachata?
Es bachata mayormente, tengo también algunas canciones en kizomba.
Cuéntame de kizomba, ¿cómo es kizomba?
Así mismo pregunté yo cuando me hablaron la primera vez.
Bueno, kizomba es una cosa que tú te echas, si te rompes aquí, tú te lo frotas una pomada, tú te echas kizomba.
Tiene de 500 miligramos también. Te lo cuento. No, es un estilo muy especial, muy bonito, muy sensual de Angola. En Angola, este género de los años 80, vamos a decir más o menos, y es un género muy famoso allí, tiene un baile muy íntimo, muy de cerca, de pareja, uh-huh. y a mí me llamó y me atrapó mucho la atención eso, porque yo he venido cantando bachata toda la vida, uh-huh. y entonces en Argentina, una vez que estaba haciendo unos shows allá, me hablaron de kizomba, y yo pregunté así mismo, yo, ¿pero qué es eso? Entonces la chica que me habló le dio a play y comenzó a bailar, y yo quedé embrujado con el género y con el ritmo.
Con el género.
Entonces en el avión también.
Dios, ay, definitivamente Dios mío. Con el género.
Es como embrujado con el género.
No, hombre, bien. Eso es algo viejo ya. Entonces, en el avión de regreso escribí una canción que se llama Lento, que ha sido, vamos a decir, hasta el día de hoy mi canción más importante a nivel de exposición. Uh-huh. El video tiene, bueno, casi creo más de 70 millones de visitas en YouTube. Es una canción que día a día todavía la gente la sigue pidiendo y bueno, en los shows es la que más me piden. Uh-huh. Entonces, pues bueno, de cantar bachata a kizomba, creo que había un paso ahí que yo no había dado y, uh-huh. y de repente, bueno, sigo haciéndola en todos los discos que hago. En este álbum hice un featuring con un artista que se llama Badocha, que es un artista portugués. Es angolano, pero vive en Portugal.
Ajá.
Y hicimos una canción que
se llama... ¿Lo llevaste a República Dominicana?
No, yo fui allí.
¿Fuiste a Portugal?
Sí. Hicimos un video.
¿Conocías Portugal?
Había estado por Lento, porque allí en Portugal es muy, muy popular el estilo kizomba, y Lento me abrió las puertas a muchos sitios, entre ellos Portugal, que bueno, que voy siempre, voy todos los años a cantar. Y bueno, hice esa canción, hice otra que se llama Las Galeras, que ahorita hablábamos de Samaná.
Ajá.
Es una playa que está en Samaná, en esa área, y llegamos a esa playa y me encantó y me atrapó. Y mi esposa, que te comentaba hace un ratito, sobre ella. Cuando vio la playa se bajó y salió corriendo y corrió por toda la playa. Y ese momento como que me inspiró. Y hizo una canción, incluso se oye en el audio del...
¿Pero por qué se bajó corriendo? ¿Qué pasó
por ahí? El agua, porque le encanta el mar. No es que yo estaba persiguiendo ni nada.
Es que venía yo, la tenía atormentada en el carro durante todo el viaje. Y todo lo que llegamos, corrió y más nunca la voy a ver en una semana.
No. Incluso en el track se escucha la grabación. Pues yo la grabé y agarré pedacitos del... De esa grabación. Ajá. Y la puse en el track para que tuviera esa vida, ¿no? Del agua y de ella.
Tú sabes que a mí me pasó una cosa fantástica en tu país, en República Dominicana. Yo fui allá a presentarme hace un par de años, y me invitaron a un programa de televisión. Y voy a este programa de televisión, me entrevistan y todo aquello, y saliendo del programa de televisión, paramos en un supermercado para ir a comprar algo para llevar al hotel. Uh-huh. Y cuando me bajo del carro, hay una señora muy humilde, o sea, recuerdo, muy humilde. Y se me acerca esta señora y me dice: ¿usted es el muchacho que estaba ahorita en la televisión? Y yo le digo: sí, señora, soy yo. Mira lo que me dijo: uy, gracias por venir a visitar a mi país, me dijo. A mí se me quedó grabada esa, la gentileza con la que esa señora me agradeció el que yo como turista fuera para allá, hubiera escogido. Fue bellísimo.
Muy lindo, muy lindo.
Fue espectacular. La gente en Dominicana, además que le ha abierto los brazos a los venezolanos de una forma extraordinaria, ¿no?
Así es. Somos gente muy hospitalaria, uh-huh. nos gusta servir y, bueno, siempre para el que llega hay comida en la casa, ¿no?
Sí,
o sea,
muy bonito.
Hay una atención, es gente muy cariñosa, de verdad, yo me siento muy orgulloso de ser dominicano.
Judy, ¿la presentación es cuándo?
23 de junio.
23 de junio aquí en Miami.
En el Adrian Arch.
Que es un lugar espectacular.
Espectacular. La sala de conciertos, nuestra décima presentación en el Adrian Arch.
Ay, pero mira qué chona.
Ya como compañía. Bueno, pero es que es muy lindo que ya sea como algo consecutivo.
Claro.
Estamos tratando que todos los años tenemos nuestro
espectáculo. Que la gente tenga la expectativa de cuándo va a ser. Claro,
y de ofrecer una nueva puesta en escena, que es, uh-huh. que es lo más, digamos, lo más complicado, ¿no? Llegar a hacer una nueva puesta en escena anual. No es algo tan sencillo.
Y después de preparar para este espectáculo, este número adicional que estabas comentando, donde hicieron toda una narrativa adicional a los 35 minutos de tu presentación, ¿no te da como cosa dejar eso ahí? O sea, eso no hay que sacarlo, girar, o que sea un show de una sola noche.
Bueno, sabes que realmente este espectáculo ya ha girado con la versión de 35 minutos y no es tan fácil la política con las orquestas. Uh-huh. O sea, cuando tú le propones a una orquesta que toque un nuevo repertorio, tiene que haber como una cercanía hacia con la directora, hacia lo que es el chairman o la organización que maneja las orquestas. O sea, es algo bastante complejo. Y realmente esta es una versión que se ha llevado a cabo gracias a la apertura de la South Florida Symphony Orchestra y de su directora, Sebrina, que primero conoció nuestro trabajo, se enamoró uh-huh. de la obra y cuando le hice esta propuesta dijo, vamos a hacerlo.
¿En qué se diferencia la ¿cómo se llama esta orquesta?
South Florida Symphony Orchestra.
Oh my God. You pronounce so good.
A lo Sofía Vergara. Muy so good.
We all talk like Sofía.
Soy la burla de todos los que
hablan
inglés.
Mira, bueno, somos dos. Mira, ¿en qué se diferencia esa orquesta a la que dirige Marturet?
Son orquestas similares. Esta está.
Entonces, mi segunda pregunta es:
¿cuál
es mejor?
Tiene 20 años. Tiene 20.
¡Ah, esta tiene 20 años!
¡No!
¡Toma, Eduardo!
No, Eduardo. Eduardo es espectacular.
Esa orquesta es fantástica, pues tú dices eso.
Y también he tenido la oportunidad de trabajar con Eduardo y es lo máximo.
Es lo máximo, Eduardo.
Algo que me encanta de esta orquesta es que la directora sea mujer, porque es algo que no es muy común.
Y Eduardo no es mujer, así que perdiste.
No, para nada. Cosas totalmente distintas. Sí. Pero sí, particularmente, además, para esta obra. Que el personaje principal es una mujer, además que se ve atormentada por el hombre y hay brujería y hechizos y toda esta parte así como esotérica y gitana, ¿no? Dentro de la obra. Me encanta que la directora sea mujer, porque de verdad que ha sido una compenetración muy linda entre Argentina, la cantadora, Sebrina, mi personaje. La hemos pasado muy, muy lindo. Y en diciembre tuvimos un tour con esa orquesta.
¿Y las entradas, los tickets están a la venta dónde?
Están ya en la web del Art Center, o también pueden entrar a ciudadflamenco.org, que es el website de la compañía, donde también pueden ver todo lo que es la parte de las clases, del trabajo de la compañía y las entradas.
Bueno, muy bien, ya regresamos conectados.
Lo que vivimos los dos fueron momentos de cine, mi vida todo color. Lo que sentimos tú y yo. Dudo que pueda repetirse bajo el sol.
¿No te sabe el resto?
Sí, sí, pero...
Regresamos a conectar. Yo digo, oye, ¿sabes que nos ensayamos?
Estaba esperando el dueto.
Muy bien, muy bien. Daniel.
Ese es el momento de decir, no, un pedacito. Yo dije, hay mucho silencio, tal vez que ya tengo que parar de cantar.
Pero, ¿será que tú es karaoke? Bueno, Ciudad Garrido, Daniel Santa Cruz. ¿Cómo se llama esa canción?
Esa se llama Momentos de Cine.
No, ok. Ese que está promocionando el disco.
Bueno, estoy promocionando con Rápida y Furiosa.
Ah, sí, estás arrancando
sí,
con
eso. Sí. Pero bueno, está...
Es fácil eso. ¿Cómo escoge a alguien con qué tema comienza una gira de promoción?
Bueno, hay que reunir al equipo, ver cuáles son las canciones también de alguna manera que más le están gustando a la gente. Ajá. Eso tiene que ver, es un termómetro. Hoy día, para los artistas independientes también es muy fácil por eso, ¿no? Porque tenemos esas herramientas a la mano y ponemos la música ahí afuera y uno se va dando cuenta del termómetro de la gente, cuáles son las que más te le están dando hit, cuáles están compartiendo. Entonces yo creo que hoy día es más fácil. Pero igual, yo decidí sacar Rápida y Furiosa una semana antes del disco porque, no sé, me parecía...
Te dio el feeling.
Sí.
Muy bonito, muy bonito.
Gracias.
Sudi, tú, el tema. Aunque puedes decir, oye, esas canas.
No, imagínate. ¿Qué te puedo decir? Y tú vienes ahí, ¿no?
No, ni tanto. ¿Cuánto me calculas tú a mí? Sudi sabe.
Un par de añitos. Te espero aquí.
Muchacho, por el amor de Dios.
La edad se lleva en el alma.
Exacto.
8 años.
Sí, no, en mi caso puede ser hasta 10. No más de 10. Mira, Daniel, ¿y te vas en gira cuando te presentas por acá por Miami?
Mira, me voy la semana que viene a Argentina. Vamos a estar haciendo 2 videos allá del disco. Rápido y Furiosa. Uh-huh. Y Momentos de Cine. Y,
¿por qué escogiste Argentina para el video?
Es que tengo un público muy grande en Argentina y estamos trabajando con una compañía allí que, pues, estamos llevando la música, vamos a decir, a mucha más gente. Y bueno, se dio la facilidad de hacerlo allí. Y tengo muy buenos amigos también, directores de video allá. Entonces voy a estar allí haciendo estos videos. Regreso, vamos a estar haciendo promoción también del disco allí. Pasamos por Chile y después vamos a ir a... vamos a ir a Brasil en septiembre, que tenemos una gira de presentación en Brasil. Por primera vez, que no había estado nunca, pero déjame decirte que la fiebre de la bachata se está pegando en Brasil también.
Qué
impresionante.
Claro, pero para mí tiene más sentido, por ejemplo, que Brasil se pega la bachata que Argentina, porque en mi imaginario siempre Argentina
más rock, ¿no?
ha sido como más rockero, sí, o el tango, por supuesto, pero luego son rockeros.
Déjame decirte que uno de los públicos más con más afición en Sudamérica. Argentina, sí, increíble, y Chile también, van de la mano, pero es fuerte, de verdad, o sea, la gente, pues es una fiebre lo del baile, es una terapia también, de alguna forma, mucha gente tomando clases de bachata, próximamente vamos a estar llevando el flamenco por allá también.
Bueno, tiene que sacar un tutorial, tiene que poner un tutorial en YouTube.
Sí. Y mira, en estos videos que voy a hacer, es la primera vez que voy a estar bailando yo en uno de los videos. O sea que,
qué atrevido.
Sí, de verdad, bastante, compadre.
Mira, Sudi, en el show que vas a presentar, ¿cuántas bailarinas te acompañan, bailadoras?
Son en total 10. El cuerpo de baile son 10, más los músicos flamencos, que son 4, y la orquesta de 50 músicos.
Wow. ¿Y a los músicos flamencos los estás volando de España?
Algunos sí. Argentina. Ajá. López viene de España. Va a estar Adolfo Herrera, gran percusionista venezolano que siempre me acompaña en las producciones. José Luis de la Paz, que es el compositor de toda la parte flamenca. Luego van a estar 8 de las niñas de la compañía, 6 de las niñas de la compañía y 4 niñas del pre-company, de las que salieron de la audición, que son de aquí, de Miami. Que bueno, es algo que nos da orgullo porque es parte del trabajo también de, digamos, de formación y educativo que tenemos con la compañía.
Y yo me imagino que salir en gira con un formato que implica a tanta gente tiene que ser complicado. Cubrir los costos hasta
siempre.
Operativamente.
Siempre. Es súper complicado y bueno, por eso también la compañía tiene una cantidad, o sea, tiene que mezclar una cantidad de cosas que no es simplemente la fecha, ¿no? También... nosotros tenemos lo que son los grants, lo que son las donaciones, las membresías de la compañía que ayudan a soportar tanto lo que es el trabajo coreográfico de investigación artística como lo que son los tours. también tenemos diferentes formatos de espectáculos. Hay formatos que son más pequeños, también tengo un formato íntimo que soy yo sola con la compañía. Por ejemplo, Flamenco Íntimo, que fue el espectáculo que viste el año pasado en el Arts, es el año que viene, va a estar en tour por Latinoamérica y también por los Estados Unidos, que es el formato más compacto, digamos más manejable, que a veces hacemos el grande que tiene la banda de músicos, de 7 músicos flamencos y las 8 bailadoras, o a veces vamos con 4 músicos, 4 bailadoras. O sea, un formato más manejable. Y también para final de año que viene, si Dios quiere, vamos a reactivar Entre Mundos, que ha sido el espectáculo más grande que ha tenido la compañía, que fue el que estuvo en Off-Broadway. También lo estamos trabajando
para el año que viene. Y cuéntame de tu mamá, y de la labor pedagógica de tu mamá con el flamenco en Caracas, que,
impresionante,
que es de tantísimos años, y en medio de una Venezuela tan golpeada, se mantiene, sigue la academia abierta.
Mira, yo creo que la academia va a estar abierta mientras mi mamá esté en Venezuela y esté viva. Sigue teniendo una cantidad de alumnos increíbles. Justamente este fin de semana se está presentando a sus alumnas en el Jaleo, en la sala rociera de mi tía Loma. Y bueno, ella siempre con ese amor y ese entusiasmo a lo que es la educación y el, bueno, el que la gente viva a través de la danza. Y realmente mientras más salgo y mientras más conozco el flamenco en otros países, Canadá, Estados Unidos, más cuenta me doy de realmente la labor que mi mamá ha hecho en Venezuela sembrando el amor por este arte. Inclusive ves cantidades de personas que se formaron en la escuela, que ya tienen 50 y pico de años en Venezuela, que tienen sus escuelas hoy en día en los Estados Unidos, en Europa, en Australia, o sea, en cantidad de lugares. Y dices, wow, es increíble el amor y cómo ella ha difundido este arte por el mundo entero desde Venezuela.
Claro, claro. Mira, Daniel, ahora... No, muy bonito, además que es una labor, es un ícono, un ícono cultural pop en Venezuela, pues del flamenco.
Además, y déjame decirte que la fan número uno de Luis es mi mamá. Además de
muchas
eso.
Gracias, muchas gracias. Mando un beso si estás viendo el programa. Y a tu papá un fuerte abrazo.
Luis, una pregunta.
Dime.
A ver, te toca.
Cuéntame de la mamá Juana, con la experiencia con la mamá Juana.
Oye, qué buena pregunta me acaba de hacer. Te lo voy a contar en el siguiente bloque, porque es un cuento que voy a hacer corto, pero es muy buen cuento. Ok, ya regresamos a conectar.
Y me ponen el día de que es la mamá Juana. ¡Ay, la bebida!
Sí, la bebida, la bebida.
Sí.
La bebida.
Te quiero rápida, rápida y furiosa, a toda máquina, bella y peligrosa. Te quiero así, solo para mí. Vente sin freno, vamos a repetir. Te quiero rápida, rápida y furiosa, pura velocidad, tierna y belicosa. Te quiero así, solo para mí. Vente sin freno, vamos a repetir.
Bravo. Me encanta. Querido Daniel Santa Cruz, rápida y furiosa.
Claro, no podía hacer de otra forma, ¿no?
Sencillo, ¿no?
Estuve a punto de esto decir rápida y belicosa. No sé por qué. Rápida y furiosa.
Fíjate la parte que digo.
No, no.
Nadie sabe cómo hacerlo mejor. Tú eres mi estrella, mi Milka Uno.
Milka Uno, vale.
Claro, le puse el acento donde no era, pero bueno.
¿Esa es tu esposa?
No.
La esposa de Daniel es venezolana.
Sí, sí.
Es venezolana. Mándale un beso y un abrazo. Claro, de un compatriota. Mira, me estabas preguntando por... ¿Cómo se llama?
La mamá Juana, cuéntame.
La mamá Juana. Mira, yo viajé a República Dominicana hace un par de años y nos invitaron unos amigos y fuimos a una playa en Samaná. Precioso eso en Samaná.
Hermoso.
El recorrido de Santo Domingo a Samaná es espectacular. Es como atravesar la isla, pero es un corte así de costa a costa. Y llegando a mitad de camino, nos paramos en un lugar y este sujeto que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, amigo nuestro dominicano, me dice, ustedes tienen que probar esto. Ustedes tienen que probar esto. Y era como un pote, era un frasco de vidrio muy grande.
Lleno de palitos.
Que abajo tenía palitos, así una cosa, y tú dices, eso se toma. Y yo dije, bueno, tienen que probarlo, todo el mundo toma eso, eso es lo máximo y tal, así. Y yo agarré y bueno, sí, era como un shot, ¿no? Y yo, claro, adentro, un solo guamazo. Y
saborcito de maderita,
sí. Listo, sí,
chiquito,
sí, sí.
¿O grande?
No, un vasito, no me acuerdo.
Tipo tequila.
Me acuerdo de poco. Borracho. Mira.
No existe memoria.
Yo siento, yo orbité la Tierra después de eso. O sea, fue una experiencia como cuando, eso que relatan la gente que iba por un cenote en México. O sea, yo me fui más allá. O sea, yo conversé con mis ancestros. Como peyote.
¿Cómo exacto, se llama? Mamá Juana.
Mamá Juana.
Oh, Dios.
No, Dios mío santo. Esto, y a mi esposa quedó igual. Los dos quedamos, pero inservible. Inservible. No me acuerdo dónde fuimos. Me contaron que me bonito. Me mostraron las fotografías. Me vi fotografías mías como tomando sol.
Dios. Qué peligro.
No, ay, olvídate. Bueno. No, la guarapita nuestra quedó como frescolita. Olvídense eso. Olvídense no, bar bueno, Miami.
Si te da un shotcito, bien, pero tres o cuatro o cinco ya. Ya comienza sí, a borrar.
Sí. Sí. Mira, Judy, esto, y cuéntame tu vida, de tu esposo. ¿Dónde está tu esposo que te acompañó
se fue,
y se fue?
Se no por... fue. ese hombre es así, él me deja y se va.
¿Pero será que trabaja con Uber o qué?
No, muy bien, muy bien. Bueno, también él es el productor de...
De tu obra, ¿no? De, sí, de tus shows.
Sí, de muchos de los espectáculos. No sé cómo hace, yo digo que él es mago, no sé cómo hace para dirigir todos los videos y las cosas de filmaciones que hace y también
cuando los espectáculos. Cuando una pareja está compuesta por personas que trabajan, que están creativamente tan activas, chocan con frecuencia, están perfectamente acompasados, ya cada uno conoce al otro.
Sí, llevamos tantos años juntos que definitivamente nos apoyamos muchísimo. Yo siempre digo que para mí Pablo ha sido un maestro a nivel artístico. Es una persona que admiro muchísimo, su creatividad, además su valentía. Yo puedo ser a veces un poco miedosa y más cautelosa, no en lo artístico, sino a lo mejor para llevar como lo que sería la carrera profesional a cosas que sean muy arriesgadas. Y él es una persona como muy, muy puesto para ir hacia adelante, ¿no? Y sin miedo. Y yo soy más como, bueno, como somos los bailarines, ¿no? De ensayar, de rigor, de las cosas planificadas, con tiempo. Creo que eso es una buena mezcla.
O sea, que tú estabas hablando de eso, mientras tú estabas describiendo todo aquello, yo estaba imaginando, claro, tú calculas cada paso, sabes exacto, desplazarte por el escenario, sabes dónde termina una cosa y comienza otra, lo dominas perfectamente.
¿Pablo?
Yo me fui de cabeza en un escenario en Barquisimeto.
Ya me acuerdo perfectamente.
Mientras estaba imaginándote eso, yo recordé cómo fui yo, como, oye, me caí como de 3 metros de
altura. ¿Cómo te caíste así?
Bueno, saliendo del escenario, saludando a la gente, me fui de cabeza.
Pero, así, ¡hola, pero mal.
Comenzando un show.
O sea, mal que clínica, sí, que todo. Que...
¿En serio? Sí. Pero así, hola, buenas noches. Para abajo. Ahí. Sí. Y entonces, ahora, donde quiera que vuele, la gente siempre está esperando ese opening. Y yo, no va a suceder.
No puede repetir.
No. Nocivo para la salud. No se repite.
Mira, entonces vamos a recordar, pues las entradas están a la venta en la página.
Sí, están en la página del Art Center o en ciudadflamenco.org. También en mis redes sociales, Ciudad Garrido. Y bueno, 23 de junio, Adrián Arsh, una única función, somos 80 artistas en escena, va a ser algo bastante único, difícil de que se repita por todas las circunstancias artísticas que hablamos, así que va a ser una noche muy, muy especial de arte, de música, de flamenco.
¿Esos ensayos van por separado? La orquesta ensaya la música por su lado y luego tienen contados ensayos juntos, me imagino.
Un ensayo más el general.
Qué barrio.
Nosotros venimos de girar con esta orquesta en diciembre. Nosotros en diciembre todo lo que es la parte de Falla, hicimos Fort Lauderdale, Key West, hicimos el Adrian Arsh en diciembre, que fue muy exitoso. Y digamos que lo que va a ser nueva es toda la primera parte. Pero la puesta en escena va a ser distinta, porque normalmente esta obra la hacíamos con la orquesta en el escenario y nosotros bailando alrededor de la orquesta con una puesta en escena que se hacía. Ahora la orquesta va a estar en el foso y toda la puesta en escena va a ser para la coreografía. Entonces también tenemos nuevo diseño de iluminación, nueva puesta en escena.
¿Estás nerviosa con eso?
¡Uf!
Si ves mi... Ya lo está diciendo muy normal, mira, ¿no? Muy relajada.
Si ves, la foto que está hoy montada en el story después de mi ensayo de esta mañana, es un ser totalmente muerto, desfallecido en el piso de estudio, tratando de agarrar ánimo para venir a secarse el pelo y venir a ver a
Chica. Ah, también. Muchas gracias.
Pero sí, hay una mezcla de muchas emociones. Hay entusiasmo, hay muchísima ilusión, porque es algo que quería hacer desde el 2015, desde que empecé a estudiar la música de Falla. Sentía que necesitaba más flamenco para poder expresar lo que con danza quería contar, y esta es la oportunidad. Y, y son muchas cosas, también el pre-company, que son estas niñas
que las entradas cuestan apenas $600, que no es nada
más, por ejemplo. Tenemos de todos los precios.
Daniel,
divertido, Luis.
Para dos años.
Oye, ¿sabes cuánto
que deberían costar, ¿eh?
Pero ¿sabes cuánto costaba?
Y más.
Yo me quedé loca, esos precios no los estipulábamos nosotros, pero cuando hicimos el estreno en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, el VIP costaba $800.
¿Tú por qué no avisas?
Yo no lo sabía, yo me enteré. Oye, 4 funciones agotadas.
Wow. Sí, wow.
Fue espectacular, fue increíble. Pero aquí.
¿Qué haces tú si de repente tú das un concierto así? ¿Sabes que esas entradas, las primeras que están ahí, son de $800 y tantos y me ves a mí en la primera fila?
Digo, Luis, le está yendo muy bien, muy bien.
Ah, eso tiene que haber sido intercambio, eso es intercambio.
No, pero bueno, ahí estaba una cantidad de gente, wow, increíble, claro, en esa audiencia.
Bueno.
Y, pero aquí las entradas creo que van como desde 35 hasta 120, muy así bien, que hay un rango, claro, importante. Y mira, tener una orquesta tan maravillosa, de verdad es una noche de arte.
Y una ciudad como Miami, que a ver, necesita de este tipo de espectáculos, sí, porque son muy distintos a o sea, basta con, a mí, vaya, me encanta Pitbull, bien por Maluma, pero también queremos ver otro tipo de cosas, claro, además, claro, de la categoría, lo que hace nuestra querida Ciudad.
No, es riqueza, mira, la ciudad, definitivamente.
Claro. Mira, Daniel, tu amistad, Juan Luis Guerra.
Juan Luis, sí, lo conozco hace muchos años.
Ajá.
Sí, yo formé parte del coro de la iglesia que él dirige allá. Estuve 2 años con ellos allá en la iglesia. Fue muy bonito.
Oh.
Sí, muy bonita experiencia.
Y en el tema de la bachata, ¿sientes que su trabajo puede haber marcado en alguna forma, influido en lo que tú haces?
Definitivamente, sí, sí, uh-huh, sí, definitivamente. Bueno, mi primer disco.
O sea, por ejemplo, en tus canciones hay dororororoy, dororo. ¿Tienes algún dorororoy?
Esa la grabé esa canción en el disco pasado.
Ajá.
Esa vez no he podido verte.
Dorororoy, dorororoy, dorororoy.
Sí, no, pero definitivamente sí hay influencia de Juan Luis mucho en mis canciones, sí, sí, mis melodías y en las letras también, de alguna forma, sí, claro.
Bueno, el disco se llama Momentos de Cine. Que lo tienen, lo pueden buscar en iTunes seguramente.
Claro, está en iTunes, Spotify, en YouTube, uh-huh, donde quieran. Genial. Ahí está. Sí.
Un gusto conocerte, Daniel.
Igualmente, Luis.
Gracias por venir. Chuy, te quiero mucho, mucho éxito. Un abrazo a tu esposo. Y bueno, nosotros les decimos hasta mañana.